tell him to give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we're
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole,
ole, ole, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
¿Qué tal? La Racha León, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, bienvenidos a Onda Vasca, es el número, el programa número 24 ya de A Todo Motor, un programa en el que, como siempre, hablamos de mucho motor, dos apartados, uno el de coches y otro el de motos en coches, con Javier Alonso, que ya está aquí a mi vera, enseguida le saludo. Entrevistaremos a José Enrique Elvira, que es director general de eventos de motor y organizador de la Retro Clásica, que cumple ya su 12ª edición, el Salón del Vehículo Clásico de Época y de Colección, y que va a tener lugar en Bilbao el 10 de noviembre, es decir, muy prontito ya tenemos encima esta Retro Clásica en el BEC, como es habitual. Luego en el apartado de motos llegará nuestro amigo y compañero Alberto Barañano para de nuevo entrevistar a una personaje muy interesante como es Miquel Silvestre, muy conocido porque es uno de los aventureros más destacados, prácticamente se ha recorrido todo el mundo en moto y además es una persona que tiene muchos canales de difusión, ha escrito muchos libros, bueno, que nos va a contar muchas cosas aquí en este programa de A Todo Motor número 24. En A Todo Motor.
Long winter, long seasons in the past, but now we can fight. We can fight.
Hablamos de coches.
Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más.
Venga, empezamos ya hablando de coches con Javier Alonso. Javier, arrachaldeón, muy buenas, ¿qué tal estás?
Arrachaldeón, Ángel, bien, bien.
¿Te has comprado un Bugatti?
No, los estuve viendo, pero no me iba ninguno con el color de los ojos, hombre. No tenía ropa.
Te doy un puñetazo, te lo pongo amarillo, te coges el amarillo. El único, claro, amarillo que era más caro, por cierto.
Sí,
ya está. La verdad es que fácil. Además, a juego con tus ojos.
Sí, efectivamente.
No había ninguno morado, ¿no?
Había
pues
uno.
Pues te pongo el ojo morado, no pasa nada. Te pongo uno morado y otro ojo amarillo.
Así cojo dos.
¿Te dejaron tocarlos?
No.
¿Nada?
Nada.
¿Y con la puerta abierta tampoco?
Tampoco.
O sea, de lejos y con la cámara.
Eso es.
¿Cuántos Bugatti se dieron cita en el Guggenheim?
Creo que como 23.
¿En millones de euros cuántos?
Se me acabó
los
caro, ceros.
El más caro, 9 millones y pico de
9
euros.
9 millones 800.
Y el más barato, 2 millones.
Eso es, más de 1 millón de euros.
Sí, soy incapaz de imaginarme esa cantidad de dinero.
Yo también. Se me acabaron los ceros en la calculadora. Había veces que enfocaba y me daba error la cámara.
Joder, madre mía.
Impresionante.
Bueno, vamos a hablar con José Enrique Elvira. Comentamos en titulares que es el director general de eventos de motor y organizador de la Retro Clásica, que va a tener lugar el mes que viene, como siempre, en el BEC. Una de las citas que a mí más me gustan. No me gusta porque siempre salgo comprando cosas, muchas cosas. Y al final, yo no tengo tantos ceros en la cuenta como los de los Bugattis. Y algún Bugatti me he comprado, por cierto, en
eso
la Retro Clásica.
Es,
me
iba a decir.
Escala 1.18, 1.24, pero me he comprado algún Bugatti. José Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te imaginas una Retro Clásica llena de Bugattis?
No.
Hombre, pues la verdad que el espectáculo que se dio ahí delante del Guggenheim es algo espectacular, impresionante, vamos.
Que nunca más vamos a verlo, ¿eh? Todo el mundo lo decía, había gente extranjera sacando fotos. Yo me enteré, la verdad es que era el más viejo del lugar, con mucha diferencia, porque todos eran chavales que se enteran por TikTok. Y a mí me lo dijo mi hijo, dice, Aita, ¿has visto quién es bien? Digo, no tengo ni idea. Y luego mucha gente me ha echado la bronca por no avisarles. Digo, que me enteré 5 minutos antes de llegar allí. Esta gente no les gusta. Bueno, ya no podemos decir aquello de que nos vemos todos los años como el turrón, porque los supermercados cada año lo ponen más pronto, pero antes nos veíamos con el turrón, ¿verdad, José Enrique? Siempre por estas fechas, 12 años ya, 12, ¿eh?
Efectivamente, ya va a hacer 12 años que empezamos esta aventura llamada Retroclásica y bueno, pues gracias a la gran afición que hay en el País Vasco y todo lo que es la cornisa norte peninsular, pues siempre ha sido una feria que desde su primera edición salió consolidada, como yo digo.
Y siempre, José Enrique, con mucha ilusión, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, porque aparte, mira, yo siempre digo que tengo la gran suerte de trabajar en algo que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tienes esa fortuna, todo lo que significa levantarse por la mañana e ir a trabajar, pues genera ilusión. Entonces, pues, cómo no, el inaugurar cada año una retroclásica y ver cómo disfruta la gente de todo lo que se encuentra allá adentro, pues, ¿qué te voy a decir?
Además, es un evento que yo oigo a mucha gente, dice, es que de año en año nos vemos aquí. Hay gente que solo se ve ese fin de semana en el BEC y en la retroclásica, gente aficionada al mundo del motor, pero es que el motor en un amplio espectro de cosas, o sea, desde coches, como bien decía Ángel, de 1.32, 1.43, 1.18, hasta 1:1, desde coches muy antiguos hasta superdeportivos, hasta cosas
y
muy
motos,
y motos, sí, al final es lo que tiene la retroclásica, y este año, para variar, seguiremos así.
Sí, es que yo creo que aparte, gran parte del éxito que pueda tener esta feria es precisamente la socialización en cuanto a que, como bien dices, hay aficionados que se ven una vez al año en este punto, ¿no? Que al final es un centro de reunión para todos los aficionados al mundo del motor, no ya solo clásico, sino gente en general que le gusta el olor a gasolina y que aprovecha pues este evento para desplazarse hasta Bilbao y bueno pues charlar con los expositores, charlar con los clubes y bueno pues están deseando que cada año llegue esta fecha, pues eso, como digo yo, para socializar, para conversar, etcétera.
José Enrique, había una cosa que yo no sabía y que aquí en Onda Vasca siempre nos gusta rodearnos de gente que conoce mucho los temas de los que tratamos. Y en este caso, Javi Alonso sabe mucho de motor, sabe mucho de coches. Y no sabía yo, me lo ha dicho antes de empezar la entrevista, que tú, eventos del motor, organizáis retroclásicas prácticamente en todas las partes de la península. ¿Hay mucha diferencia entre las retroclásicas o la columna vertebral es parecido?
Bueno, yo diría que la columna vertebral es parecida, ¿no? Después depende ya de en la zona en la que lo hagas, pues te varían una serie de puntos, como puede ser el tipo de vehículo que se expone, pero bueno, que al final el aficionado es el mismo, la gente que le gusta el mundo del vehículo clásico. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que nosotros, pues por ejemplo, hacemos una feria en Oporto que se llama Autoclásico Oporto, que la celebramos pues ahora hace dos o tres
semanas.
Del 4 al 3 semanas ya, y que bueno pues es quizás la mayor concentración o la mayor exposición que hay en la península ibérica, y por ejemplo sí que esta es una feria donde ves que el aficionado portugués pues tiene otras connotaciones que no tiene a lo mejor el aficionado de la español, ¿sabes? O sea que es a lo mejor distinto porque ven el automóvil de otra manera, puesto que, bueno, pues realmente tienen otra forma de tratar el vehículo clásico. Para mí creo que son el ejemplo a seguir, ¿eh? Los portugueses en este caso, en lo que a vecinos se refiere, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema Bilbao, que nosotros también funcionamos en Málaga, en Madrid, en Galicia, es muy muy similar todo el que visita la feria, el expositor, etcétera.
Sí, porque, de hecho, yo empecé a ir al Rally de Portugal, si no recuerdo mal, en el 87, y ya nos llevaban años de ventaja en el mundo del motor clásico y del motor en general. Ellos viven el motor, es una pasión. Allí el fútbol es importante como aquí, pero el motor yo creo que está más cerca del fútbol que nosotros. Entonces, los rallies en Portugal, un rally del regional de Portugal es casi como uno del nacional en España. O sea, eso tú lo sabes, que como buen gallego, que los gallegos se os pega mucho de los portugueses o a los portugueses de los gallegos. No sé cómo es.
No te metas en un lío, Javi, no te metas en un lío.
Pero bueno, te digo en el aspecto del mundo del motor. Porque mucho portugués pasa a Galicia y mucho gallego pasa a Portugal.
Pero Javi, sin embargo, y no sé, igual me corrige José Enrique o tú mismo, no hay pilotos de rally mundialmente hablando conocidos, como si ha habido en España o como si hay en el norte de Europa, evidentemente. Con todo ese fanatismo que hay, digamos, en Portugal con el motor.
Sí, es correcto.
Bueno,
José Enrique, tú que lo tienes más cerca.
Sí, sí es correcto, porque bueno, al final hay que pensar que estamos hablando de un país de también de 11 millones de personas contra uno de 45, ¿no? O sea, es decir, aquí hay también más posibilidades a nivel de población, y después que a nivel económico, pues yo creo que también estamos un puntito por encima. Es decir, al final los pilotos suelen salir con el apoyo de las marcas, y las marcas están para, bueno, pues donde hay más mercado, pues ahí apoyan más, ¿no? Entonces el mercado español de coches es mucho más amplio o factura muchísimo más que el mercado portugués. No obstante, bueno, pues por ejemplo, hay que pensar que en España nos costó mucho tener un piloto en Fórmula 1 que destacara, ¿no? O sea, porque hubo diferentes
empezó todo con Emilio Villota, creo, sí. Y luego sí, hasta que salió
Marqués de Portago, estuvo Portago, Pedro Martínez, ¿verdad?, de la Rosa, tal, pero bueno, que realmente para que llegara un Fernando Alonso tuvo que pasar mucho tiempo, o un Carlos Sainz, ¿no? Entonces, bueno, en Portugal realmente tienen para mí un piloto top, que es Armindo Araújo, que es campeón del mundo de Grupo N, un piloto rapidísimo, que aparte yo tengo pues una gran amistad con él, y creo que es un piloto que se podría medir de tú a tú con pilotos, bueno, pues ahora ya tiene una determinada edad, ¿no? Pero en su momento con los mejores pilotos del Mundial de Rallys, lo que ocurre es eso, que bueno, que es un grupo muy restringido el que llega a coger un volante oficial, ¿no? O sea que,
José Enrique, volviendo a la Reto Clásica, una cuestión antes de que Javi te pregunte más cosas. Has hablado de la Feria de Portugal, que es muy buena, de Madrid, de Galicia, de Andalucía, de Málaga, y todo esto. ¿En qué momento o qué posición tendría Bilbao con esta duodécima edición ya del Salón del Vehículo Clásico de Época y Colección?
Bueno, yo creo que Bilbao es una de las principales, a nivel de afluencia de gente, casi te podría decir que es la número uno aquí a nivel nacional, dado que es muchísimo la gente que nos visita, no solo de lo que es el País Vasco, sino también, como decía antes, de todo lo que es Cornisa Cantábrica, principalmente Asturias, Cantabria. Viene muchísima gente también de Francia, de lo que es el sur de Francia, ¿no? Y de Navarra, de Burgos. Entonces, bueno, es una feria que desde su primera edición siempre tuvo muchísima afluencia de gente. Entonces, en ese sentido, yo diría que es la número uno a nivel de visitantes. Después, en cuanto a producto expositivo, bueno, yo creo que Madrid se lleva la palma, pues al final tampoco hace falta ser muy muy avispado para pensar que en Madrid pues están los mejores coches a nivel nacional, ¿no? A nivel de calidad. Entonces, bueno, pues es más fácil de conseguir allí una exposición de coches pues más exclusivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Bilbao es una feria muy muy equilibrada, y que da gusto ver pues ese sábado, ese domingo, que siempre está repleto de gente, ese movimiento económico comercial que hay en los stands, y que bueno, pues la verdad es que esperemos que así siga siendo.
José Enrique, como todos los años, me imagino que habrá una serie de stands especiales, diferentes, que cambian de año en año, porque cada año se celebra el aniversario de algo, o de alguna marca, o de algún club, como es en este caso, este año, la Real Peña Motorista Vizcaya, que celebra nada más y nada menos que 100 años. Pocos clubs en España de motor pueden celebrar 100 años. ¿Qué más hay, además del stand de la Real Peña Motorista Vizcaya? Todos son importantes, ¿eh? No vamos a hacer de menos a nadie, porque el GoGo Móvil es brutal, sobre todo para los niños. Otro de los puntos que yo siempre digo de la Retro Clásica, que es una feria familiar, es donde hay que llevar al niño para decirle: mira, Manolo, Manolito, Pepito, Juanito, estos son los coches en los que iba tu abuelo, tu padre o tu tío, y mira dónde vas tú.
Sí. Yo es que creo que eso también es uno de los puntos fuertes que tienen este tipo de ferias, y que es el punto nostálgico, ¿no? Ese donde pues los mayores, ya sean padres o abuelos, llevan a hijos o a nietos para enseñarle cuáles eran los coches que circulaban por las calles cuando ellos tenían su edad, ¿no? Y realmente pues esto es algo que se produce todos los años, que ves a gente a mayor acompañada siempre de los chavales, de los más jóvenes, y que además se los ve con cara de disfrute viendo lo que los coches que están viendo, ¿no? Entonces, respecto a lo que me decías de los contenidos, pues aparte de ese, bueno, pues eso del centenario que de la Real Peña, que efectivamente yo en estos momentos no sé de ningún club en España que tenga esa edad, que haga 100 años, con lo cual, bueno, pues creo que es un hito que merecía la pena destacar. Pues, por ejemplo, hay una marca de motos como es BMW, que este año también cumple 100 años. Entonces, bueno, pues el club Plencia Classics ha querido destacar este facto y, bueno, pues va a tener una exposición de motos muy exclusivas desde, bueno, piezas antiguas hasta el día de hoy. También una vez más, pues el Museo Torre Loizaga va a bajar parte de sus piezas que tiene ahí para enseñarnos, en este caso va a bajar los Rolls Phantom Springfield, esos que se fabricaron en Estados Unidos, y que los va a bajar pues para que todos los aficionados puedan verlos. Exposición de Bultaco, enlace que también va a tener una exposición de los coches de Corcuera, e inclusive el camión que va al Dakar Classic este año. O sea que, bueno, yo creo que muchísimos puntos de interés.
Argumentos hay de sobra, aunque va a haber más todavía. Ha comentado Javi, José Enrique, ha nombrado un Rolls. ¿Qué va a llevar Torre Loizaga?
He estado quitando el polvo.
¿Ya lo sabes?
Sí, los que van a bajar. Van a bajar dos modelos de, como bien ha dicho José Enrique, de la factoría de Springfield, porque Rolls Royce fabricaba coches en Europa, en Inglaterra, y luego tenía otra fábrica en Springfield, no la de los Simpson, que fabricaba también modelos. Y va a bajar cuatro unidades, dos Springfield y dos, vamos, la palabra está mal dicha, réplicas, no. Dos y el mismo modelo, pero fabricado en Europa, para que veamos realmente las diferencias que son.
O sea, mismo modelo, uno en Europa
y otro en Estados Unidos. Increíble. Vale. Va a ser muy interesante esa búsqueda de diferencias del mismo modelo fabricado en un sitio y otro. Me imagino que tú todo eso ya lo sabías. Pero bueno, para que los espectadores que vayan a verlo puedan disfrutar de ello y sepan de qué va la historia. Sí.
Mira, José Enrique, mientras estábamos hablando y escuchándote, le he enseñado a Javi lo que me compré el año pasado, la camiseta de Bultaco, cuatro coches de... Ah. ¿Estos qué son, Javi? De
1,24. Eso es el MP.
Los MP, luego unas cuantas motos, bueno, un montón de cosas. Ah, una camiseta BMW también para mi hermano, un montón de cosas. Y en ese sentido, la pregunta va para ti, José Enrique. Además de que la gente, como yo, va a la Retro Clásica y me gasto mis cosas, ¿suele haber negocio entre los propios expositores? ¿Suele haber comunicaciones y decir, voy a trabajar contigo, tú conmigo, esas cosas?
Sí, la verdad es que sí. Aparte de que entre todos ellos suele haber buen ambiente, pues muchas veces hay trasvases, sobre todo pues a lo mejor en el tema este de miniaturas o de camisetas o de recambios, que a lo mejor llega un expositor y le compra una gran partida a otro porque ve que bueno, que a lo mejor él tiene los clientes afines a ese producto que el otro está vendiendo y que a lo mejor le cuesta más sacar. Entonces, en este sentido, sí que te diría que entre ellos mismos hay negocio, aparte del que después buscan entre todos los aficionados que van a visitar la feria.
Otro de los puntos fuertes siempre de la Retro Clásica es toda esa gente que va con su propio coche, los mete en el pabellón 5, ¿no? 5 es cuando meten...
No, el pabellón... Bueno, a ver, vamos a ver. El pabellón 5 es en el que se celebra la feria, que es el más grande, y en ese propio pabellón hay un pequeño espacio para meter vehículo clásico de los visitantes. Pero después abrimos el pabellón 3, que se llena normalmente el sábado y el domingo de vehículo clásico, y el sábado también abrimos el pabellón 1, dado que también hay una demanda de esos coches que se llaman John Timers, que están ahora entre los 25 o 30 años, y ahí también admitimos vehículos, como digo yo, coleccionables, ¿no? Que son igual coches que, bueno, pues aún no tienen la antigüedad necesaria, pero que realmente pues son vehículos que son susceptibles de ser comprados para guardar, pues a lo mejor ¿qué te puedo decir? Pues un Mazda RX-7, un Mitsubishi Evo 9, cosas de este tipo, sí, ¿sabes? Sí. Que también los vemos con buenos ojos, lo que pasa que por separarlos un poco de lo que es el vehículo clásico, el sábado única y exclusivamente los aparcamos todos en el pabellón número 1.
Y que es todo un espectáculo.
Yo por supuesto, hay mucha gente, sí, sí, hay mucha gente que se pasa más tiempo viendo los coches
y sacando las fotos que viendo todo lo que hay en la feria.
Eso está claro, sí, sí, sí. ¿Condiciones para poder acceder al pabellón 3? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que dirigir? ¿Qué requisitos les pedís? ¿Cómo se tiene que hacer para que no se monte a veces esas colas y esos follones que se monta a la entrada del BEC?
A ver, en principio este año, pues, sabiendo la problemática que existe para la entrada, puesto que al final el mayor problema que hay es que solo hay una puerta para entrar y todo el mundo prácticamente coincide a la misma hora, ¿no? Entonces, sabéis que no es lo mismo mover personas que coches. Los coches ocupan muchísimo más y es una problemática bastante diferente, ¿no? Entonces, este año pues nos hemos puesto en marcha lo que va a ser un preparque donde vamos a meter los coches para no formar esas colas. Vamos a hacer un preparque en el propio pabellón 5, donde se van a poder meter los coches y comprar la entrada allí, lo que habitualmente se hacía en la taquilla, lo que nosotros llamamos la camional. Entonces, bueno, todo eso va a ser mucho más ligero y, en cualquier caso, seguimos recomendando a la gente que compre la entrada online porque va a ser mucho más rápido el acceso que no por la compra de entrada allí físicamente in situ, dado que va a tener que aparcar el coche, ir andando hasta la taquilla, comprar su entrada esperando la cola de la taquilla, volver al coche y volver a meterlo y pasar otro filtro, ¿no? Entonces, entrada online siempre mucho más rápido en nuestra web, eventormotor.com. Respecto a los requisitos, para entrar en el pabellón 3, tanto el viernes como el sábado como el domingo, tiene que tener el coche 30 años. Y en este sentido, ya comenzamos no sé si el año pasado o hace dos, a ser bastante estrictos con este tema y pedimos documentación a los vehículos, sobre todo que tenemos dudas sobre la edad, ¿no? Para que pues ese pabellón quede como mucho más selecto y sea realmente para vehículo clásico. Y el sábado, todos los vehículos que no cumplan esta condición y que sean susceptibles, como decía, de ser coleccionables, o sean vehículos entre 25 y 30 años, sí que los podemos pasar al pabellón 1. Lo que le recomendamos a la gente es que si tiene un vehículo que él cree que es especial, nos escriba un correo en nuestra web, ¿no?, al info@eventormotor.com, solicitando el acceso de su coche y explicando por qué cree que es especial. Entonces nosotros le contestamos autorizando o no la entrada a ese pabellón 1.
José Enrique, una duda, si el conductor, como es mi caso, tiene 60 años, ¿se convalidan los años del conductor con el coche o no cuela? No cuela, ¿no?
Esa es buena, no cuela.
Una pregunta, yo José Enrique, estamos hablando siempre de coches, ¿y motos?
Bueno, en el sentido del acceso de motos también, o sea, que al final hablamos de vehículos de más de 30 años, entonces da igual que sean motos y que sean coches. De hecho, hay mucho visitante en motos, ¿sí? Claro.
Oye, José Enrique, una cuestión, duodécima edición, la de este año en el BEC, yo cuando he ido a las anteriores, no he ido a todas, es verdad que no he ido a las 12, he ido a unas cuantas, pero no a todas, me he fijado y digo, oiga, este estaba el año pasado, este también estaba el año pasado, suelen repetir los expositores, ¿hay problemas para decir tú puedes y tú no puedes? ¿Tenéis problemas para decidir quiénes van o quiénes no van al final?
No, en principio no. Quiero decir, esto es libertad. En cuanto lo que son expositores, date cuenta que invitamos a muchos clubes a participar y ellos lo que buscan es en su fondo de armario, como digo yo, los coches que tienen para llevar, ¿no? Entonces, en este sentido, tampoco ponemos trabas a que repitan un coche de un año para otro. Yo creo que son ellos propiamente los que también les gusta ir cambiando, ¿sabes?, de edición en edición y traer otros vehículos. Pero bueno, nosotros no prohibimos es un coche que si ya ha estado, no, más pues que vuelva a estar en cuanto...
Sí, no me refería más que nada a los coches, sino, por ejemplo, a todo el tema merchandising de miniaturas, de modelismo, de camisetas, que siempre están en los mismos expositores, o casi siempre, que me parece muy bien, porque que hay mucha demanda de eso, de miniaturas. Digo, si hay mucha gente que quiere ir allí a la feria, igual les decís, pues mira, no tenemos sitio para poneros.
A ver, en principio, cuando ya vemos que hay muchísima expositor de un determinado sector, pues sea el de la miniatura o el de la camiseta y tal, pues como que prohibir
no queda bien mucho, ¿verdad?
Eso es.
Efectivamente, sobre todo porque ellos mismos se diluye el claro. propio negocio de ellos, ¿sabes? Y al final se reparte lo que es los compradores que van a la feria a comprar vehículos de coleccionismo, camisetas y tal, pues no es lo mismo si tienes cinco expositores, que el negocio va para esos cinco, que si tienes 20 y al final se reparte entre esos 20, claro. Con lo cual pues la satisfacción a la hora de acabar el evento, la satisfacción comercial para ellos no va a ser la misma.
José Enrique, normalmente hablamos de unas cifras de gente que entra a lo que es el conjunto de la retroclásica los tres días, viernes tarde, de 16 a 21.
A
20 horas. El ¿sí? sábado, de 10 a 20 horas.
A
¿no?
21.
A 21,
no,
eso
21.
Es. Y luego el domingo, de 10.
El domingo de 10 a 20.
A 20. Uh-huh. Hablamos de cifras.
Javi, no has dado ni una.
No.
Vaya, venga.
Venga, bueno, ha sido un lapsus.
Menos mal que está José Enrique y nos ha dado todas las horas bien.
Es que
si
se
no,
lo sabe todo.
Me equivoco.
Ya le hemos dicho que a veces
no,
lo sabe.
Es broma. Más o menos las horas son parecidas.
Sí, es igual.
O arriba, ahora
lo que hace falta es que vaya gente. Hablamos de 30.000 personas entre los tres días o un dato así. Lo que pasa es que pasa en estos sitios tan grandes y tan amplios, que es tan grande todo aquello que parece que hay poca gente. Pero realmente es una feria, como tú has dicho, referente en el norte, fijo, y del estado... Pues sí, si no es la más, es de las tres que más. Este año las perspectivas siguen siendo buenas, porque ya estamos más normalizados. El año pasado andábamos ahí quilicolo, pero este año ya estamos normal. Me imagino que las previsiones son buenas, ¿no?
Sí, en principio, a ver, nosotros no siendo causas pues muy extraordinarias, como fueron el pospandemia y todo esto, es una feria con la que estamos tranquilos, por lo que antes decía, por la afición que hay en el norte del estado, pues a lo que es el mundo del motor, ¿no? Y bueno, pues en esta parcela, pues el del vehículo clásico, pues también tiene muchísimos adeptos. Entonces, sabemos que pico arriba, pico abajo, vamos a mantener la cifra de visitantes. Entonces, en este sentido, pues esperamos repetir lo que se hizo el año pasado.
Pues Enrique, tengo una duda. ¿Las bicis eléctricas pueden entrar? No, porque no hay clásicas, no.
Te la estaba esperando ya.
Si son clásicas, sí, pero clásicas
no, no hay. Es que eso es lo que pasa, que no hay.
Hombre, mi hermano tiene una bici con motor de gasolina. Que
sí,
lleva
la Velosoles.
La lleva debajo del manillar, que no sé qué años tiene.
O sea, son clásicas las
y encima
Velosoles.
Tiene otra con un carrito enganchado.
Sí, sí, sí.
Pues va a decir que la lleve, pues, ¿no, hombre?
Es que me acuerdo cuando todavía el año pasado le comenté yo a José Enrique en la presentación que tenía una
y
bici
se compró
eléctrica.
Una él, ¿no?
Joder, no, y dice, yo, Javi, yo creo que todavía no. Y le trajeron a los Reyes. Dile ahora que se la quitas.
¿Qué? ¿Te gusta entonces, José Enrique, la bici eléctrica?
Me gusta mucho porque además...
No lo digas muy alto, no lo digas muy alto.
Yo era un negacionista de la bici eléctrica. Me imagino que como todos los que nos gusta la bici, ¿no? Pero realmente fue probarla y dije, no, esto es una maravilla. Y además os puedo asegurar que cuando salgo con ella llego más cansado que cuando salía con la bici normal. Y la gente se dirá, ¿pero cómo es eso?
¿Es una moto o no, bici eléctrica?
Eso significa, José Enrique, que esto no es para hoy, para otro programa, José Enrique. ¿También te gusta el coche eléctrico?
Menos.
Pero igual pruebas uno y te gusta, como la bici, ten cuidado.
Ya habrá probado.
Del coche eléctrico me gusta el par que tiene. Hay muchas cosas que me gustan del coche eléctrico. Lo que pasa que yo creo que también nos lo están intentando meter con calzador. Y creo que aún le quedan un poquito, o sea, una temporada más larga de lo que nos han contado para que esté realmente establecido y que sea algo ya que forme parte O sea, que tenga un gran peso en el parque automovilístico de vehículos.
Muy bien, José Enrique. Bueno, pues nada, te espero, trae la bici eléctrica y así subes conmigo a ver amanecer y luego te da tiempo a bajar al BEC a preparar todo lo de la retroclásica. Un abrazo, nos vemos dentro de muy poco y sí, que esta retroclásica, la 12ª edición, sea todo un éxito. Agur, vete preparándote. Agur.
José Enrique, un placer.
Muchas gracias a vosotros, un año más, de verdad.
Un placer tenerte con nosotros en Onda Vasca, en A Todo Motor, y que sea todo un éxito esta 12ª edición de la Retroclásica a partir del 10 de noviembre. Un abrazo, agur.
Otro, hasta luego, chao, chao.
Dani Pedrosa wins the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life. To race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Y para hablar de motos, como siempre, aquí en A Todo Motor, en Onda Vasca, tenemos a Alberto Barañano. Alberto, ¿qué tal estás? Arrechaldeo, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué tal
bien?
La semana?
Pues bien, de momento pasada por agua, pero esperemos que deje llover para poder salir con la moto.
Exactamente. Bueno, hoy tenemos a otro aventurero, este aventurero con mayúsculas, este sí que es un aventurero.
Pues sí, es uno de los pioneros de los moteros, viajeros, aventureros, patrios, dentro de los top, para mí es el number one, es el número uno, pionero, motonómada. Yo estoy seguro que esta entrevista se nos hará corta. No solo por el carrete que tiene nuestro entrevistado, sino por lo mucho que tiene que contar. Él es Miquel Silvestre. Muy buenas
Miquel,
tardes.
Muy buenas.
Hola, no oí a Alberto, nada, ¿eh?
¿Ahora nos escuchas bien?
A ti te escucho.
¿Y a ti, Alberto?
Vamos a tener
que... No sé si es que es el micro de Alberto.
Igual es el micro mío, igual tenemos que compartir micro.
No te oigo, Alberto, no lo oigo nada.
Vamos. A ver, ¿ahora me oyes, Miquel?
Sí, ahora sí te oigo. Venga, es tu micro.
Vamos a tener que compartir micro entonces, problemas técnicos. Vamos a ver, Miquel, licenciado en Derecho, te encierras en Asturias, si no me equivoco, ¿en Asturias fue?
¿O en el Robledo de Chavela, en Asturias estuve trabajando ya cuando saqué las oposiciones.
Vale. Sacaste las oposiciones de registrador, sacas el número uno de España y lo dejas todo para tirarte a la aventura y a viajar el mundo en moto, es así, ¿verdad?
Bueno, más o menos, sí.
¿Ya tenías, antes de echar los trastos por la ventana, ya tenías afición por las motos? Supongo que serías motero de toda la vida, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo siempre anduve en moto. Mi padre ha montado siempre en moto. De pequeño me regalaron una Cota 25, una Montesano.
Joder, igual que la mía.
Cota 25, con ella empecé a aprender a lo que era la moto, y después con 20 años tuve una XT 3,5, una Yamaha que todavía conservo, y bueno, pues ahí empecé a viajar, entonces siempre tuve moto, ¿no? Después de... tuve una Suzuki GS 500, que es una moto que me dio muchas alegrías, me enseñó a lo que era una moto grande, porque entonces consideramos que una moto 500 es una moto grande, y fui pasando otras motos, ya cuando saqué las oposiciones, pues ya me compré una BMW, en fin. Después he tenido muchas motos, la verdad, pero siempre, la moto siempre estuvo ahí antes de dejar el trabajo para dedicarme, que no me dejé el trabajo para dedicarme a viajar, sino simplemente dejé el trabajo para escribir una novela, pero poco a poco me fui yendo cada vez más lejos en la moto, que era como el vehículo que yo tenía, y al final salió de ahí una actividad semiprofesional que me ha mantenido estos años.
Miquel, ¿qué eres más, aventurero, más motero, más escritor?
Yo es que no me considero motero, o sea, no considero que, digamos, la característica esencial de mi personalidad sea la relación con las motos. Yo, como mucho, sería motorista, como dicen en Francia, motard. Utilizo la moto como un vehículo de transporte y como un vehículo de descubrimiento y conocimiento, pero no creo que sea lo lo esencial en mi vida. O sea, lo esencial en mi vida son muchísimas otras cuestiones que hay alrededor, entre ellas una de las, la moto es importante, la moto se ha convertido en una profesión, la moto es una gran afición, la moto es para mí, bueno, pues una pasión, pero no considero que ser motorista o la afición con la moto me haga formar parte de una tribu particular. O sea, no, yo con otros motoristas puedo tener cosas en común o no. Simplemente por el hecho de ser motoristas no creo que tenga más en común que, por ejemplo, con otra persona que pase por la calle y a lo mejor pueda tener más intereses en común que yo. No lo sé. No sí. sé si me explico.
Perfectamente. Sí, sí. Es decir, además de, bueno, más que motero, motorista, motar, yo creo que te considerarías más viajero, supongo, porque en tus vídeos y en tus programas y en tus libros también enriqueces mucho tu contenido, tanto audiovisual como escrito, con contenido documental, histórico incluso, de los lugares que recorres, de la historia, de la idiosincrasia de cada país. Es así, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que cuando se ofrece un contenido a los demás, es conveniente dotarlo de una sustancia que sea más allá que el montar en moto. A mí montar en moto me resulta divertido, pero es algo que yo haría simplemente por puro placer. Cuando ya te pones a realizar contenidos, lo que tienes que ofrecer a los demás es algo que les entretenga y les forme, y les eduque. Yo formo parte de una generación del Baby Boom. Nosotros nos criamos con los programas documentales de Félix Rodríguez de la Fuente y, en cierta manera, lo que yo trato de hacer es un poco eso, hacer un contenido cultural utilizando un vehículo que yo sé que genera interés, que genera adrenalina, que da una imagen de libertad, pero que en el fondo lo que te ofrezca es que cuando tú termines de verlo sepas algo más de lo que sabías antes. Es decir, que te entretenga, te divierta, pero al mismo tiempo te enriquezca. Un programa que puedan ver mis hijos cuando sean mayores y pensar que su padre hizo cosas de interés, no el mero hecho de montar en moto y tirarme por un barranco.
Oye, Miquel, de todas las aventuras has tenido, de todos los libros has escrito, tenemos aquí delante dos, Diario de un Nómada y Un Millón de Piedras. De todos los libros has escrito, ¿cuáles, o de todas tus aventuras, cuáles las que más te ha marcado?
Bueno, la que más me ha marcado es precisamente la de Un Millón de Piedras, que es el viaje por África en solitario que yo hago en el año 2009, cuando he dejado mi trabajo. No deja de ser la aventura de un oficinista inexperto que se lanza él solo a cruzar África en una moto del siglo pasado, sin electrónica. Entonces no había GPS, no había nada, ni prácticamente había teléfonos móviles, pero no tenían conexión a internet. Entonces, en ese caso, es una aventura que me marca por completo, porque, claro, tú cuando piensas en África, piensas en crimen, en guerras, enfermedad, pobreza, miseria, piensas que vas a llegar allí y te van a robar, matar, secuestrar y violar, ¿no? Y entonces, claro, el comprender que África es un continente lleno de gente normal, que cuidan a sus hijos, trabajan, alimentan a su familia y que la gente te echa una mano, pues eso a mí me abrió el mundo. Me di cuenta que el mundo era un lugar mucho más habitable del que se ve a través de los informativos y que eso me abría una gran ventana de oportunidad para explorar.
Sí,
entonces, me convirtió en viajero y me convirtió en aventurero, pues ese primer libro y ese primer viaje por África, yo solo que me voy a la aventura y no sé ni qué país va uno detrás de otro, es el que me marca, ¿no? Me convierte en la persona que, digamos, soy ahora. De los viajes que luego yo he hecho, el que realmente a mí me ha generado mayor satisfacción haberlo realizado fue la Vuelta al Mundo en Moto, que hice en el año 2011, siguiendo las huellas de los exploradores españoles por varios continentes, por cuatro continentes, porque tenía no fui, ¿no? Ese es un viaje que ya se filma en vídeo, que se está emitiendo ahora mismo en Amazon Prime, que me llevó a colaborar con Televisión Española, y entonces ya me profesionalizó. Entonces, Un Millón de Piedras es el viaje que me convierte en viajero, en aventurero, y la Vuelta al Mundo en Moto es el viaje que me convierte ya en un profesional o semiprofesional del viaje en moto, de la narración, ¿no? Del sector audiovisual.
Sí,
entonces, son dos libros. Sí. Muy diferentes, pero la moto es más moderna en la Vuelta al Mundo, ya tengo más experiencia, pero no deja de ser, bueno, pues Tour de Force, que es darse la vuelta al mundo en solitario, y lo otro es cruzarse a África, que tampoco es moco de pavo.
¿Con qué moto hiciste el primer viaje? Fue con una GS, una antigua, ¿verdad?
Sí, el viaje por África, que la tenéis ahí en la portada del libro, es una R80 GS del año 92. Es una moto de los años 90, pero en realidad es un diseño prácticamente inalterado desde los años 80. Ya en el año 92 esa moto era anticuada, ya estaba obsoleta. Bueno, obsoleta en el sentido que seguía funcionando, pero que ya no era lo que el mercado ofrecía. Entonces ya en los años 90 empieza a ofrecer el mercado motos de inyección electrónica, motos, digamos, más eficientes, ¿no? Pero a mí me parecía muy romántico utilizar esa moto. La compré de segunda mano en Nairobi, en Kenia, y con ella pues recorrí prácticamente 14.000 kilómetros por 14 países sin documentación ni nada. Aquello fue un disparate.
Pero igual la más...
Entonces, esas motos...
Sí, te decía, la más famosa...
Esa se llama la princesa.
Vale,
famosa es la gorda.
La gorda, eso te iba a preguntar, por la gorda. La mantienes además todavía,
sí.
¿Verdad? La gorda.
Sí, la gorda la mantengo. La gorda es más famosa porque ha salido en muchos programas de televisión, de Diario Nómada. Uh-huh. Es una moto que transformé radicalmente porque, bueno, las primeras temporadas de Diario Nómada las tuve que hacer con motos que me cedía la marca por el tema del patrocinio y tal. Necesitaba que alguien me ayudara a financiar aquello. Entonces BMW pues me dejaba la primera temporada, me dejó una moto R1200 GS de refrigeración líquida, tope de gama, último modelo y demás, ¿no? Pero a mí, cuando ya me afiancé en el programa y ya empecé a ganar más dinero con la producción y ya era más libre, pues entonces decidí utilizar moto mía, moto propia, ¿no? Utilizar la moto que a mí me gustaba, ¿no? Que era la primera 1200 GS que yo me compré de segunda mano también. Y que he ido modificando a mi gusto y la convertido en una máquina un poco especial, una máquina muy de guerra, una máquina muy hecha para el campo, una máquina que se le han rebajado prácticamente 25 kilos con respecto a la moto de serie, y una máquina que ha demostrado una enorme fiabilidad por terrenos complicadísimos como Mongolia, como África, en fin, ¿no? O sea, y ahora mismo se encuentra en Valencia, se va a exponer en la feria Dos Rodes, la feria del motor, está en la tienda de Wunderlich, y con ella, pues no sé, ahora viajo menos porque tengo dos niños pequeños, pero mi plan es dejarla por el mundo para ir haciendo viajes por etapas. Yo dejo la moto aparcada en un sitio, me vuelvo en avión, cojo el avión de vuelta y me hago una semana y luego vuelvo a aparcar la moto y me vuelvo, la aparco por ahí en el mundo, ¿no? Ahora mismo tengo una moto en Estocolmo, esta gorda estuvo también aparcada en Marruecos, en fin. Es la única forma que tengo ahora mismo de poder seguir viajando sin alejarme mucho tiempo de mi casa, porque cuando yo di la vuelta al mundo me tiré prácticamente año y medio fuera, ¿no? Ahora ya con mis obligaciones familiares, pues ya eso no lo puedo hacer.
Bueno, de hecho, de este libro, Un millón de piedras, añades en la portada un continente, África, una princesa, la moto, un millón de piedras y 3.000 estrellas. Es decir, que añades más cosas en lo que es la portada. ¿Y cómo has acabado con una Harley Davidson?
Es muy polémico ese capítulo, es polémico, sí. Ha generado polémica en las redes, sí.
Ya, bueno, en las redes siempre se genera polémica porque la gente tiene mucho tiempo y muchas ganas de polemizar. A mí es una cosa que me llama la atención el hecho de que a alguien le puede importar la moto que otra persona lleve. Es algo que no sé, es como si yo me ponga a polemizar sobre si tu mujer es un puto callo malayo o está muy buena. Es algo que, por mero respeto, uno tendría que abstenerse de opinar sobre la moto de otra persona. O sea, la moto de otra persona es la decisión que ha tomado el libre y se la paga él, y por lo tanto yo creo que yo jamás opinaré negativamente sobre la moto de otra persona. O sea, cada uno se compra la moto que puede, quiere y le da la gana, ¿no?
Vaya por delante que es una motaza, ¿eh? La Panamericana.
Sí, hombre, es una motaza. Pero lo que me refiero es que afortunadamente todavía en este mundo donde tenemos cada vez más restricciones, la motocicleta es uno de los pocos ámbitos de libertad plena. Es decir, tú te compras la moto que te puedes pagar y que te da la gana, por la razón simplemente de que te apetece esa moto. Entonces, cuando salió la Harley Davidson, la Pan American, pues yo al principio pues no tenía tampoco demasiada buena impresión de las Harley Davidson. Había tenido una, pero no era una Harley Davidson típico, que era una V-Rod. Y hacía muchos años la había vendido, tuve un accidente con esa moto y la dejé. No me considero harlista de la vieja escuela, pero cuando salió la Pan América y me llamó la atención, me pareció diferente a todas, pero cuando vi lo que Joan Pedrero estaba haciendo con la moto, me di cuenta que era una maxi-trail con plenas capacidades y aptitudes off-road, al menos como cualquiera de las Maxi Trail que veamos, porque no dejan de ser motos todas por encima de los 220 kilos, que eso es un furrio, para llevarlo por campo. No son motos que están hechas para llevarlas por campo, están hechas, son motos que están hechas para recorrer pistas si te encuentras con una. Pero nos olvidémonos de que motos de más de 220 kilos son motos para andar dando saltos, porque al final lo que te vas a cargar es una moto que vale 25.000 euros y te puedes romper una pierna por muchos sitios si esa moto se te sale de la trayectoria, porque no hay Dios que lo agarre eso, ¿no? Entonces, pero dentro del mercado de las Maxi Trail, a mí me pareció que la Harley Davidson era distinta a todas. Cuando vi que Joan Pedrero hacía lo que hacía con esa moto, me llamó mucho la atención. Y entonces yo decidí vincularme con comprarme esa motocicleta, primero porque podía hacerlo, tenía el dinero para hacerlo, pero me pareció que una marca que acababa de cumplir 100 años de historia, que es la historia de Harley Davidson, una marca centenaria con toda esa leyenda, si iba a sacar por primera vez en su historia una gran Maxi Trail, y yo que he vinculado mi vida profesional a las Maxi Trail, yo tenía que ser parte de esa historia, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa en el futuro, porque yo las motos, a mí particularmente, me gusta la moto, va muy bien, pero no dejaré de ser una moto como a mí no me gustan, que es con exceso de electrónica, es un ordenador con ruedas, ¿no? Entonces yo prefiero motos analógicas, primero porque pienso que te vigilan menos una moto analógica, una moto con tanta electrónica, una moto que es un software andante, desde el día que quiera el fabricante, si no pasa la revisión del concesionario, puede hacer así y te para la moto. Es decir, puedes hackearte la moto. Es decir, estamos completamente sometidos y vigilados como consecuencia de la electrónica en los vehículos, con los coches, con las motos, con todo. Tenemos espías. El teléfono del que os estoy hablando es un espía. Me puede estar grabando sin mi consentimiento. En cambio, mi R1200 GS de 2010 es una moto completamente analógica que tiene lo único de inyección electrónica, llave S, pero esa moto, yo mientras le ponga la llave y gire, esa moto va a andar. Pues esas son las motos que yo espero mantener, mi amor, para toda la vida. Pero dentro de lo que es la electrónica, pues hombre, me parecía que la Panamérica es un pedazo de bicho. En mi opinión es demasiado potente, son 150 caballos que me sobran por todas partes, pero cuando los tienes los usas, ¿no?
Eso es, mejor que sobre que no falte. Oye, Miquel, ya que hablamos de la Harley, tú has hecho la ruta 66. ¿Qué hiciste, la ruta 66 original o la de ahora?
No, yo no hice la ruta 66, porque la ruta 66 no existe, claro. Como tal, ya no existe esa ruta. Esa carretera fue superada por otros tramos de carreteras más modernas, ¿no? Entonces, para hacer la ruta 66, hay veces que te lleva a un cul-de-sac, hay veces que te lleva a un sitio que ya no hay más carretera. Yo lo que hice es la Old Spanish Trail, que era la vieja, o sea,
la de México, ¿no?
Digamos, el viejo camino español que unía la ciudad de San Agustín, que es la primera ciudad fundada en Florida por Pedro Menéndez de Avilés, un asturiano. Es el primer asentamiento estable permanentemente habitado en los Estados Unidos de América, hasta San Diego, que es también una de las poblaciones españolas que había en la Alta California. Entonces, ese recorrido que hice la Old Spanish Trail, en algún momento, por Nuevo México, por Arizona, pues sí lo uní con la Ruta 66 para enseñar un poquito lo que era la Ruta 66. Pero, en definitiva, la Ruta 66 es un reclamo turístico, es un buen eslogan de marketing, no existe como ruta, pero la All Spanish Trail, que está llena de toda la historia española y de los pioneros por Norteamérica, pues me parecía más interesante. Entonces, yo lo que sí hice fue este viejo camino español, pero hice tramos de la Ruta 66. ¿Qué pasa, mi amor?
Bueno, vamos a ir terminando porque sé que andas con el calendario y el horario apretado, pero sí me gustaría preguntarte y mencionarte que, bueno, has cambiado de formato, has dejado el tema televisivo y has pasado, de alguna manera, a autoproducirte, a crear tu propia plataforma, no YouTube, un formato de suscripción a lo Netflix. Y además en tus vídeos dices que más o menos por lo que cuesta una cerveza, 2,90. Yo no sé lo que te cobran las cervezas ahí, pero aquí cuesta más de 2,90. Pero bueno, y ahora grabas solo, sin equipo, tienes una comunidad más pequeña y yo sé que en tus vídeos precisamente hablas de lo positivo que tiene tener esa comunidad más reducida, porque de alguna manera tienes la libertad para hablar sin censura de todo lo que te salga de donde acaba la espalda. Es decir, puedes hablar de lo que quieras y lo que quieras. ¿Es así? ¿Por qué cambiaste de la comodidad y de las ataduras de un formato más empresarial a tu propia plataforma.
Que es, aquí por a mi cierto, niña ya que me está dando...
Nada. Nómada TV se llama tu plataforma, ¿verdad?
Que... Nómada TV. Bueno, es, Olivia, a ver, se trata de... Por varias razones, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo niños pequeños, ya no tengo la disponibilidad que tenía antes para producir continuamente contenidos de formato profesional para vender en las televisiones. Por una parte, también las televisiones te imponen una serie de restricciones, tanto de contenido como de formato, como de... En fin, no puedes decir lo que te sale de las narices. De hecho, como ejemplo práctico, yo no podía tomarme ni siquiera una cerveza en pantalla porque me decían que se emite en horario infantil y, por tanto, el consumo de alcohol está vetado. Tampoco podía decir un taco, me tenían que poner o autocensurar o ponerme un pitido. Esas son las restricciones que te pone una televisión. Como yo ahora no dispongo de esa libertad para poder viajar, como antes, que tenía que buscarme otro sistema. El tema de las redes sociales, a mí cada vez... Olivia, ya, por favor. Tengo una niña de 5 años y está intentando llamar la atención. Que el tema de las redes sociales... yo creo que se está convirtiendo cada vez más opresivo. Es decir, las redes sociales, antes utilizábamos Internet para escapar de la realidad y ahora más bien utilizamos la realidad para escapar de Internet, ¿no? O sea, las campañas en redes sociales, los comentarios críticos en redes sociales, la cantidad de gente que hay en redes sociales simplemente para despacharse a gusto y sacar toda la mala leche que tiene, dándome espadas, sacando toda la mala leche que tienen dentro, pues ha convertido las redes sociales un poco en un pozo de un albañal, ¿no? Entonces, hay demasiada mala hostia, hay demasiado, digamos, enfrentamiento, polarización, polémica. Por ejemplo, el tema de la moto. O sea, yo tenía que escuchar que la moto es una mierda simplemente porque tú no tienes una Harley Davidson. Dale, a mí, ¿qué coño te importa? ¿Yo por qué tengo que leer eso? Entonces, me dedico cada vez más a una comunidad más pequeña que está interesada en los contenidos que yo hago, ¿no? Que es, por ejemplo, nomadatv.es. Entonces, yo allí les cuento a un grupo reducido de personas que me siguen desde los tiempos de la televisión y que saben perfectamente cuál es el formato cultural de mis programas, pues entonces me siguen ahí. Entonces, la suscripción son 2,9 euros o 29 euros al año. Hay muchísima menos gente, pero tienes mucho menor escrutinio público y de gente que te pueda dar por saco. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaban emitiéndose la 2, Diario Nómada, que es un programa súper light, súper blanco, súper positivo, pues en cuanto se ponía una etiqueta en Twitter, pues siempre entraba ahí gente a tocar las narices. Y, pues oye, yo no tengo ganas de trabajar para alguien que... está en calzoncillos en su casa y va digamos, a proyectar toda su rabia y todo su mal rollo aquí. A mí eso me da igual. Entonces yo me dirijo a personas que tienen verdadero interés. El interés se demuestra con una suscripción tan mínima como cuesta una cerveza, ¿no? Entonces pues... eso me está permitiendo una gran libertad, porque además el suscriptor del canal lo que quiere es el viaje real. No le interesa tanto el contenido o, digamos, la forma perfectamente grabado en plan tipo Netflix, con planos grabados por una cámara profesional, sino lo que le gusta más es saber que soy yo quien va viajando y quien se graba el mismo. Y a mí me resulta muchísimo más divertido que lo que me suponía también el trabajo desmesurado y la gran responsabilidad que suponía trasladarme con un equipo de grabación a Mongolia, tener que velar por lo que fuera todo bien, con un presupuesto, que no es que fuera muy alto, pero al fin y al cabo era mucho más presupuesto, era más caro, era mucho más arriesgado, porque cuando dicen, no, es que vas con coche de apoyo, tú no tienes ni idea, macho, no hay coche de apoyo, la moto nunca se para. Yeah. Es lo que da siempre problemas, ¿no? La gente se tiene accidentes, al final yo tengo episodios donde, bueno, pues estoy en Uzbekistán y se rompe la pierna a un acompañante y hay que pararlo todo porque hay que repatriarlo. No te puedes tampoco dejar de filmar, no puedes dejar la serie porque no puedes dejar el trabajo a medias, pero tienes que montar un cirio para repatriar a una persona que... a la cual no puedes dejar abandonada, tú eres el responsable de todo. Entonces, eso es una enorme carga. En cambio, viajar por mi cuenta para mí es muy divertido. Y entonces, como se lo hago exclusivamente para un grupo cercano, cerrado de personas, un grupo pequeño, pues entonces yo ahí puedo decir lo que me parece, puedo ser muy incorrecto políticamente, puedo decir los tacos que quiera, beber lo que quiera, decir lo que quiera.
Pero vestido.
En calzoncillos no.
¿Eh?
En calzoncillos no.
Vestido hay que estar.
Exactamente, no, pero a veces me filmo en la habitación del hotel mientras me cambio, no hay problema, me pueden ver, ¿no? Porque al fin y al cabo es gente, digamos, de confianza. Y luego además eso permite que como tienes un grupo más pequeño, después puedas hacer convocatorias, que voy a una ciudad, pues quedo con la gente del canal y entonces me los encuentro. ¿Por qué? Porque sé que todo el mundo que va a ir es verdaderamente interesado, porque lo único que se les pide es una suscripción mínima, 2,9 euros. Y entonces eso te garantiza que quien está, es igual que cuando lees los libros, es decir, claro, demuestras que tienes interés real, ¿no? No quieres todo gratis, oye, gratis no hay nada, porque al fin y al cabo en YouTube lo estás viendo, estás pagando con tu tiempo de ver anuncios, sí. Y estás haciendo rico al dueño de Google. En cambio, mi canal retribuyes al
a ti, sí, sí.
Artesano. Entonces, bueno, pues por eso yo prefiero una comunidad más pequeña y más, digamos, más estrecha, porque yo creo que ese es también el objetivo y el futuro. Es decir, Internet se está convirtiendo en un albañal, en una trampa. Tú entras en Twitter, entras en Facebook, entras en Instagram y unas polémicas, unos líos, unos pues, insultos.
Desde aquí invitamos a todos los oyentes de Onda Vasca, claro, para que se suscriban a nómadatv.es, que no defrauda, Miquel, no defrauda. Ya para terminar, no, una última cuestión que andas...
No, bueno, yo creo que el contenido es muy bueno.
Sí. También tienes otro proyecto, si no me equivoco. No sé si estás haciendo algo de un alojamiento turístico, un albergue, algo similar.
Bueno, eso es algo que estoy ahora mismo trabajando, porque, bueno, no es que haya ganado mucho dinero con los programas de televisión, pero al final, como lo hacía yo todo, pues algo me han dejado y eso lo he invertido en un chalet, está hipotecado. Es decir, no te creas que yo me caía en los millones y me podía... comprar eso, no, lo que he podido hacer es pedir una hipoteca, pero bueno, para comprar un chalet en San Rafael, que es una ciudad, bueno, es un pueblecillo que está en la Sierra de Guadarrama, es el primer, en la carretera de Extremadura, es el primer pueblo que te encuentras en Segovia cuando pasas por el túnel que traspasa la Sierra de Guadarrama, es un paraje es espectacular, muy bonito, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y está muy bien situado, porque estás a 35, 40 minutos de Madrid, a 30 minutos de Segovia, a 30 de Ávila. La zona esa ofrece unas rutas moteras cojonantes, y sobre todo que con la experiencia que yo tengo de haber dormido en albergues, en hostales, en hoteles, en sitios mugrientos, ¿no?, durante tantos años, pues yo sé más o menos lo que quiere un viajero en moto, un viajero overland, que es un sitio básico, donde tengas buen internet, tengas un sitio confortable para donde puedas aparcar la moto, donde puedas dormir, y si puede ser que tenga una buena nevera llena de cervezas, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser la diferencia, sí. Y es que cuando alquile la casa, pues irá con las cervezas incluidas, para que no tengas que ir al pueblo a comprarlas.
Bueno, Miquel, pues nada, un placer hablar contigo. Sigue igual como estás hasta ahora y que todo lo que te propongas salga bien, ¿eh?, que es lo importante.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Con vosotros.
Muchas gracias. Un abrazo. Venga, muy fuerte, Miquel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Deja de mover las manos, Alberto. Nos quedan 3 minutos. Una pregunta que te quiero hacer. ¿De quién ha sido la idea de poner los espejos que has puesto en tu Aprilia Tuono, perfecta y fabulosa moto?
Pues ha sido...
Vaya...
Ha sido idea mía porque...
Caca es una caca de espejos, retrovisores.
Vamos a ver, lo importante no es solo ser bueno, sino parecerlo. Entonces...
Pero si vas con ella, los has quitado, los pones en plano para que hagan de alerón.
Bueno, yo circulando legalmente los pongo para que se vean, pero luego se pliegan y se convierten en alerones para Tuono. Son unos rizomas stealth naked que valen un pastizal...
¿Te los habían regalado?
Sí, claro, patrocinado por Rizoma. Ya me gustaría.
Es que cuando pones planos no ves nada.
No, eso solamente cuando vas a un circuito, los
¿te dejan en un circuito vos
sí, pones porque espejos? hacen la función de un alerón.
No me gusta nada.
Pero no están homologados para circular por carretera.
Normal, es que si no ves nada.
No, se ve más o menos la mitad de lo que se ve con los
que
originales.
Se ve poco.
Es que se ve poco.
Y con las vibraciones de la moto que puedes ver algo. Ves una luz en el fondo.
Se ve poco. Pero bueno, lo importante siempre es mirar hacia adelante. Siempre, el futuro está adelante.
El futuro está adelante. ¿Qué nos espera la semana que viene? Que tenemos también a Todo Motor.
La semana que viene tenemos a un analista de MotoGP, que es un crack, yo lo he descubierto hace un tiempo y me parece una joya. Una joya como analista de motos de competición.
Sí.
Y sobre todo, especialmente... Qué
simpático, además.
MotoGP. Además es de Gerona, pero se llama Lluís Zúñiga. Y aunque lo niegue... Tiene origen vasco, seguro.
Hombre, se lo vamos a preguntar.
Seguro.
Gracias, Alberto. Un placer como siempre, ¿eh?
Un placer. Cambia hasta la
espejos,
semana que viene.
Cambia los espejos de la moto, no cambies la moto. Aquí dejamos a todo el motor. Es que ricasco a todo el mundo. Volvemos la semana que viene porque empezamos ya mes y empezamos también un nuevo programa de A Todo Motor en Onda Vasca. Agur.
Agur.